Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque en vez de botellones vastos, hay formas deliciosas de tomar caldos hermosos y vinos olorosos. Y en lugar de conducir en dirección diferente, hay formas de viajar en canoa y por Venecia en góndola. Porque hay maneras de vivir elegantes, delicadas, alegres, glamurosas, como la que desempeña Carmen Lomana.
Oye, tú estás muy loca, amor.
Se me ha pegado, sí. Se me ha pegado.
Oye, empiezo, y aquí además se nos sube el glamour a todas y empezamos a hacer unas tonterías.
Bueno, es que no sabéis cómo va Carmen, que lleva... A ver, hago yo la descripción, chicas.
Venga.
Vestido largo hasta el suelo.
No, hasta el suelo no, hasta el tobillo.
Hasta el tobillo.
Se lleva como dos o tres dedos encima del tobillo.
Como de seda, no sé si de seda o como de seda, de estampado setentero, fondo rosa y azules turquesas y amarillos.
Como un puchi. Actualizado.
¿Un Pucci?
Sí.
¿Qué es Pucci?
Pucci es un diseñador
Emilio
que Pucci. Hacía todo esto, Emilio
Ay,
Pucci.
Estaba pensando en Puigdemont, que es como le llaman. Digo, ¡qué horror!
Ahora se ha hecho diseñador cualquier cosa, ¿eh? De ese...
¡Ay, un Pucci! Cualquier digo, lo cosa. Que me faltaba. Y luego lleva, bueno, aderezos en oro, pero escuchad que lleva unos pendientes de su nueva colección.
Son ideales.
Azul cielo montados en oro.
Sí, son muy bonitos. Es una colección maravillosa. Se ha vendido tanto que se ha roto el stock y ahora están fabricando otra vez.
Date
y
cuenta.
Os recomiendo que os compréis algo porque es francamente bonito. Parece de pomelato o de Bulgari. Y hay sortijas muy bonitas, colgante y bueno.
Pero es mucho más barato además, hay que decir
no,
que es
claro,
mucho más asequible.
Pero cuesta, a lo mejor estos pendientes, 90 euros.
Ah, pues está muy bien.
89, y son maravillosos.
Bueno, ya veo yo cargada Ana Huertas. Mira,
yo, vamos, por favor, si es que gasto demasiado, no cuando, me tentéis.
Cuando hagamos la... Porque están fabricando, cuando estén fabricando ya os voy a regalar. Si sois buenas. ¿Eh?
Somos muy buenas.
Nosotras
mucho,
nos portamos
mucho, mucho,
genial.
Mucho.
Y con esta jefa que la estoy cogiendo una manía. Porque está cada día más guapa.
Qué rica es.
Una
qué rica
competencia
es.
Ya qué que no comas. O sea,
a ver si nos vamos
ya.
A comer, que además hemos quedado, ¿cómo teníamos que ir? Con botas de plataforma negras. Oye, y vestidas de...
No, yo me quiero ir a comprar las militares, ya me he mentalizado.
¡Has visto! Dijo el otro día que no.
Pero que no, que sean militares, pero que no tan bestias, ¿no? Porque me lo quiero poner con una falda de Dior plisada de gasa ideal.
¡Qué bonito!
Y como los primeros que sacaron estas botas realmente en costura fue Dior, por eso me voy a ir a Dios, pero es que no tengo ni tiempo, si es que trabajo demasiado.
He estado el día currando. Es que claro, todo claro. El mundo quiere tener a Carmen Lomana,
quiero,
nosotros la
gastar,
tenemos aquí. Fin de semana tras fin de semana. Enseguida nos vamos a ir de viaje, en fin de semana de viajes, que por cierto vamos a ir a Egipto, que yo sé que os encanta, pero antes vamos con el contestador.
Venga.
Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Estos días está teniendo lugar en Barcelona el Salón del Automóvil. Y me ha surgido la duda de cuál fue el primer coche que tuviste y cuánto te duró. Un saludo.
¡Ole, ole, ole, ole!
Pues mira, el primer coche...
¿Aprendiste pronto o tarde a conducir?
No muy pronto. A mí no, igual que a mi hermana le chiflaba, a mí no. Y yo aprendí casi como con mi madre, que mi madre era un peligro. No, yo más peligro todavía.
Sí, porque tú no conduces ahora.
Sí, conduzco perfectamente. Ah, sí, pero Marbella no... siempre llevo yo mi 4x4,
amigo.
Que vive allí en Marbella. Donde no conduzco es en Madrid, porque en Madrid. Me parece un estrés. Pero en Marbella yo conduzco bastante bien. Bueno, pues mi primer coche fue un Mini Cooper verde.
Te lo dije, Ana.
Me lo dijo Laura.
¿Sí?
¿Ah,
porque,
sí?
Porque decíamos,
hicimos apuestas.
¿Cuál sería el primer coche de Carmen? Digo, yo creo que un Mini le pega bastante.
Sí.
Y dije,
toma.
Yo creo
pues
que
mira,
no,
yo es
no
que
se llevan tanto.
Vi la película de Babette se va a la guerra, que bajaba por lo, de Brigitte Bardot, y bajaba por los Campos Elíseos en un Mini Cooper. Y yo me volví loca, porque Brigitte Bardot era mi ídolo. Y yo quiero el coche, pues un Mini Cooper.
Buenísimo.
Y me sigue encantando. Luego he tenido coches
también.
De muchas marcas, he tenido muchos de marca Jaguar, que...
Súper elegante,
Land Rover, todo esto, pero mi bueno.
Como yo, primero el 133, luego la X, ahora el CX, que es, bueno, Fragoneta.
Sí.
Es Fragoneta y además...
Oye, las Fragonetas a mí me encantan. Sí, esa DKV antigua de los años 60 que llevaban todos los hippies, yo moriría por tener una de estas antiguas.
¿A mí sabes qué me gustaría? ¿Eh? ¿Cómo se llaman estas que llevan en los Estados Unidos los campesinos, que tiene cabina por delante y atrás la abierta?
Sí, esas son geniales.
Eso es mi sueño. Sí,
¿y qué ibas a llevar detrás?
Pues en Almería, llevando ahí sacos y fertilizantes y teniendo un invernadero con... pepinos y tomates.
Pero te tienes que ir a vivir a Almería y comprarte una furgoneta para irte a vivir a un sitio es un poco complicado.
Yo veo que ese va a ser mi futuro.
Bueno.
O sea, que fue el mini. Vamos con la siguiente.
Oye, Carmen, ¿tú haces el cambio de armario como todo el mundo de a pie? ¿O más bien lo que cambias es el vestidor a la que entras? ¿Cómo tienes tu ropa organizada? Un besazo, guapa.
¡Ay, tiempo de cambios!
Mi ropa organizada está organizadísima porque si no nos volveríamos locos. Pero sé dónde está cada cosa. Y hay tanto que todo el mundo entra en mis vestidores que enseño a muy poca gente porque yo tengo habitaciones, querido. Yo no tengo armarios.
¡Qué maravilla!
Pero con potros. Entonces, habitaciones con potros.
Voy a llorar.
O sea, ¿dónde cuelgas?
Con barras como en las tiendas.
Eso se llaman potros, sí.
Y luego están los otros que tienen ruedas también.
Las burras estas.
Las burras,
¿no?
Los burros.
Potro, burra, yo creo que más o menos.
Bueno, pero ¿y por qué todos son animales?
¿No? Ya no lo sé.
Pues porque cargan.
Vestidores y
de ¿son bestias de carga?
Claro, claro. Bueno, pues entonces, bueno, alguna cosa cambio de sitio y tal, pero en general no, ya tengo todo muy estructurado para verano e invierno, porque si no sería una locura. Y como tengo mucho sitio, pero reconozco que es una paliza cuando la gente tiene que saco este armario, meto
pero
lo
tiene
otro,
sus ventajas,
subo a los
porque
altillos.
Yo, por ejemplo, ahora que lo he tenido que hacer,
claro.
Descubro
todo.
Un montón de cosas. Mira, llevo unas sandalias que he descubierto.
Ah, qué monas. Sí, pero las has descubierto ya a final de verano. Bueno, no, que ya estamos en otoño.
Bueno, pero mira, yo pienso, para mí es verano hasta noviembre y luego pongo directamente el árbol.
Yo también. Yo el 11 de noviembre pongo el árbol. Y el mercadillo este año que voy a hacer empieza...
¿Y dónde va a ser?
Pues siempre, moda shopping. Y este año voy a tirar la casa por la ventana.
Ay,
nunca
ole,
mejor
ole,
dicho.
Oye, ¿vas a estar allí tú, Carmen?
Yo siempre estoy
pues
ahí vendiendo.
Vamos a ir a verte.
Sí, sí.
Hombre, claro. Si hay,
nosotros
pero,
tenemos que ir antes para
pero
llevarnos
pronto
cosas.
Porque hay colas, ¿eh? Hay colas. Entonces, y lo bueno, lo
¿pero
bueno...
¿Pero cuándo empiezas? En noviembre.
Creo que ahora tengo que reunirme con ellos, creo que el 30 de noviembre.
Ah, bueno, todavía queda mucho, ya avisaremos, no os preocupéis, sí, sí. ¿Eh?
Justo cuando han cobrado la paga y todo, ¿sabes? Porque lo iba a hacer antes y he dicho, no, porque van a estar mal de cash.
Qué buena idea.
Así que justo el 30 sí, sí. Y...
Claro, cuando tengáis
para
cash.
Una buena causa.
Pero además es que hay ganas de celebración,
claro.
Y de compra y de salir, porque hay que ver cómo están las calles,
lo
cómo está
bien...
el tráfico, bueno, cómo están los bares.
Oye, una cosa quiero recomendar, yo creo que puedo, ¿no? Estuve el otro día, porque Madrid está ya que se sale, en el musical de Tina Turner.
Ah, de Tina Turner.
Ah, de Tina Turner. Estoy
impresionante.
Ah, sí.
Terminamos llorando. O sea, había una locura de energía, de alegría, de todo al final. La protagonista, yo creo que está inducida por el espíritu de Tina Turner. La ves al final, sobre todo con la peluca. Y es que te mueres. Y nos levantamos todos por inercia, a bailar todos.
¡Qué divertido!
Y yo se me saltaron las lágrimas porque pensaba, Dios mío, gracias por haberme dejado llegar hasta aquí. Y estar riéndome y pasándolo bien. Y me acordé de todos los que habían perdido la vida con el COVID. Y dije, va por ellos, por
pero
lo menos...
Sí. Ah, pero fíjate cómo es Carmen. Es que dos cosas. Primero por ese corazón grande de acordarse de todos, pero luego por este amor a la vida, ¿no? Que uno realmente debería rescatar cada instante.
Yo el día que me muera yo creo que no voy a pasar a mejor vida.
Porque ya la has vivido aquí.
Disfruto tanto de esto.
Es como, tú sabes, el chiste del cura que va a ver a la señora que va a fallecer ya muy anciana y le dice, ay, Antoñita, que vas a la casa del padre. Y dice, ay, padre... como en casa de una. Bueno, a ver la siguiente pregunta.
Feliz sábado, Carmen. Bueno, pues ¿qué te voy a contar? Yo me tengo que ir dentro de 2 semanas a Londres y ya sabes que con todo el tema del Brexit y todo eso, ahora hace falta llevar el pasaporte para entrar al Reino Unido. Y me di cuenta que tenía el pasaporte caducado. Y ya me empecé a poner nervioso porque sabía que venía el momento de renovarme la foto del pasaporte.
Ajá.
Salió fatal. Como a todo el mundo, todos salimos fatal y es imposible salir bien.
Todo el mundo
Aunque seguro que tú sales impecable. ¿Eso es así?
Porque vamos a ver, querido, tú seguro que saldrás igual si te vas a un fotógrafo más o menos bueno, claro. Porque vamos a esos de fotomatón, que pero, sales sí, horrible.
Pero es que
yo
ahora...
no, enfrente, o sea, en Santa, por ejemplo, yo en Madrid, en Santa Engracia, que voy ahí al pasaporte, enfrente hay un fotógrafo y un estudio de fotografía que se dedica a hacer fotos a todos estos, y te hace muy bien. Claro. A todos los que nos vamos a hacer el pasaporte, bien iluminada, tal, y entonces no tienes esa cara.
¿Y ahora no
de,
se hace con
de delincuente?
Es que...
No, en las de fotomatón sales horrible. De cara de delincuente.
Pero ahora ya detiene. No, porque se supone que las hacen en la cuando tú vas a hacerte el DNI, te hacen allí la foto directamente.
No, peor no. Aún.
Sí,
ah, hace, pero eso hacen... es lo último que han dicho
claro,
que van a hacer.
Por el DNI
pero si
ese...
tú llevas
es que este señor
tuya...
no va al DNI, este va
pero
al pasaporte.
Claro, esa era mi duda. ¿Es pasaporte. Igual para el DNI y el pasaporte?
No, no creo. No, porque pero... estará estandarizado el procedimiento para hacer el DNI electrónico.
Eso ya no lo sé, claro, era por
yo
eso.
Yo no tengo ni idea, pero a mí como me saquen sí, fea no me dejo hacer el DNI ni nada. Ah,
que o viaje sea, a Gran Bretaña Rita la cantadora.
Pero no sabéis lo que hice un día, ya estaba tan harta con lo de los años y tal, porque vas, por ejemplo, quieres pedir un crédito, yo me enteré. Y si tienes X años, te dan por menos tiempo. Bueno, digo, pues yo me quito 10, porque como estoy estupenda...
me parto.
Me voy a... Digo, quiero hablar con el jefe de policía de aquí, de pasaportes y tal, carnet de identidad. Yo, pase, señora Lomana, encantadores. ¿Qué quería? Digo, es que vengo a renovarme el carnet y el pasaporte. Digo, entonces quería, por favor, que me quiten 10 años.
¡Ah, que usted, me encanta!
Digo, ¿a usted no le parece que puede pasar perfectamente? Me dice, sí, señora Lomana, pero ahora eso... Y todos, jajaja, ja, ja, me miraban como si hubiera dicho...
Pero escucha,
disparate,
la gente no se
no
puede cambiar
me hicieron
el nombre.
Caso.
Tú vas allí y dices, no me llamo Antonia María
no, ahora
Eugenia.
No, ahora
tú
no.
Te puedes llamar a partir de mañana, ¿no?
No
Lola Flores. No. Pues solamente también deberías poder cambiar la edad.
La edad,
pues,
la verdad.
Pues
sí.
La edad, no. Yo quería que me quitaran 10 años.
Claro.
Y no me hicieron ni caso. Y lo digo porque mi padre, que era como yo, parecía más joven, se los quitó. Y se los quitó.
¿En el carnet?
Y siempre, el carnet siempre tuvo 10 años menos.
Ay,
pero claro,
ingenio.
Yo se lo conté al policía, pero me dijo, señora, es que ahora todo está en ordenadores, todo. Aunque quisiéramos, no podemos. Su padre, pues tendría un amigo policía, le dijo, oye, ponme 10 menos, pues venga.
Y ya está.
Y están contentos.
Que me muero. Bueno, quiero irme a Egipto, porque yo sé que a los oyentes les encanta. Sí. ¿Tú has ido a Egipto?
Mira, he ido a Egipto. Es dos veces, uno de los viajes de mi vida, y desde luego se lo recomiendo a todos.
Pues no digas más, ahora nos lo van a contar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta es la música con la que solemos recibir a nuestra presidenta de la Asociación de Egiptología, pero no es el caso, ¿no? Esta música que nos lleva al Antiguo Egipto nos va a permitir entrar hoy en Fin de Semana de Viajes con este espacio en el que queremos hacerte soñar y animarte a recorrer el mundo. Y nuestra etapa hoy va a ir a Egipto, donde vamos a tener un muy interesante interlocutor, al que vamos a saludar enseguida. Pero antes le voy a pedir a Carmen Lomana su postal de Egipto, Carmen.
Bueno, Egipto para mí es un país tan evocador, tan lleno de leyendas, tan maravilloso, que yo creo que nadie se debería perder ir a Egipto a un crucero por el Nilo, ¿no? Empezar en... Bueno, hay gente que a lo mejor lo empieza por Asuán, ¿no? Pero no, hay que empezar por arriba y ir bajando. Pero yo tuve algo que es lo que os voy a contar. Cuando fuimos al Valle de los Reyes, pues claro, te llevan a ver la tumba de Tutankamón. Y tanto turista, yo decía, yo no, yo quiero estar sola, yo quiero ver esto. Y entonces, como hay muchas tumbas, me fui del grupo, que por cierto luego se llevaron un susto horrible, y vi un nubio.
¿Por qué no estabas?
Claro, donde está Carmen, mi marido atacado, todo. Vi un nubio altísimo que estaba en la puerta de una tumba, digo, y entonces él me vio que yo estaba ahí curioseando Y como la tumba, aparentemente, cuando vas a entrar está cerrada, pues el nubio me hizo así como diciendo, si quiere usted pasar, yo le acompaño. Y yo no lo dudé. Entonces entramos y era, yo creo que el faraón que más ha vivido en Egipto. Porque el túnel donde vas caminando hasta que llegas a la sala donde está el panteón, donde estaba enterrado, pues es enorme. Y es maravilloso porque va siendo a los lados todos los frescos con la vida del faraón. Desde que era pequeño, ves cómo iba vestido, su madre, cómo iba el pelo, porque de pequeños los llevaban como con esa coleta a un lado y la cabeza rapada. Bueno, una maravilla, porque es que en Egipto ves la vida, la ves. Pero además, hecha por ellos mismos, porque se ha conservado muy bien. Bueno, yo decía, no llegamos. Y luego hay unas alas a los lados de ese túnel que era interminable.
Y a todo decía, esto, Carmen, con el nubio.
A oscuras y con el nubio. Digo, solo. Aquí, ¿cómo vamos a terminar el nubio? Yo tenía un miedo horroroso. Yo decía, la tumba y nada. El otro me decía, sigue. Digo, aquí me quedo para toda la vida, momificada. Y ya de repente llegamos a la sala donde estaba, al fondo de todo ese túnel, donde estaba el panteón, ¿no? Y que no hay nadie, pero bueno, ahí estuvo, enterrado, momificado, porque luego los llevaron a todos al Cairo. Y es tan maravilloso porque tienes la cobra, o sea, todo pinturas en el techo, la cobra que guardaba la tumba del faraón, y está acá, pues maravillosa, y todo el techo azul con estrellas doradas.
Por favor.
Impresionante, porque es que Egipto, lo maravilloso es cómo se ha conservado todo. Y entonces el nubio me mira y me hace un gesto de recogimiento, que me quede allí sola, y que es un sitio de mucha energía espiritual, y que me ponga en medio de la sala. Y fue un momento, os puedo decir, maravilloso, impresionante. Yo decía, Carmen, no es posible que estés donde estuve enterrado un faraón hace tantos miles, cientos de años, y que hayas podido llegar hasta aquí y que estés sola, porque es que lo mejor era estar sola.
Impresionante, Carmen.
Y se me puso la piel de gallina, Cristina, fue impresionante. Estuve un rato de recogimiento pensando que era un lugar de tanta energía y de tanta magia. Y ya luego asomé la cabeza y estaba el nubio de espaldas ahí esperándome, buen encantador. Y me acompañó otra vez hasta arriba, que llegué echando el bazo porque
es que
era
es,
muy
yo
lejos.
Le decía, Carmen.
Y en la de Tutankamón no, porque como solo vivió 18 años, pues es un sitio muy pequeño, nada, es la menos interesante.
Y encima llena de gente.
Y llena de gente.
Pero qué belleza esta postal, porque yo creo que para no solamente para los que hayan estado, para los que no han estado, verdaderamente es un reclamo. Y hemos encontrado un español que no solo conoce Egipto, sino que vive habitualmente allí. Y no solo eso, es que es nuestro embajador, el embajador del Reino de España en la República Árabe de Egipto, don Ramón Gil Casares Satrústegui. Don Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¡Qué alegría!
Estamos encantadas de escucharlo.
¿Cómo se ha amanecido en el Cairo hoy? ¿Cómo está la situación, el tiempo? ¿Qué es lo que ve?
Bueno, pues el tiempo está aquí, salvo en enero, febrero, no hace frío. Ahora estamos como a 27, 28 grados, con el cielo relativamente azul, aunque aquí siempre hay un poquitito de arena, ¿no? Y polvo del desierto que tapa un poco, pero está bien hoy.
Está bien el día. ¿Cuánto tiempo hace que don Ramón Gil Casares vive en el Cairo?
Yo llevo 3 años de embajador, casi 3 años. Llegué a principios a finales de octubre del 2018, o sea que voy a hacer 3 años dentro de muy poco.
Y si tuviese usted que explicarle a un marciano cómo es Egipto, ¿cómo lo haría?
Pues le diría al marciano que si quiere venir a estudiar la historia de la Tierra, del mundo, de nuestro planeta, muy bien podría empezar por Egipto, porque este es un país que lleva más de 4.000 años con cultura y con distintas culturas que han ido pasando por Egipto, porque efectivamente está todo ese mundo faraónico del que hablaba Carmen. Pero luego hay, después de los faraones vinieron los griegos, luego vinieron los romanos, luego vinieron los cristianos, luego vinieron los musulmanes y el mundo árabe, y luego han tenido las subsiguientes colonizaciones, y todos han dejado su huella en un país que se siente muy orgulloso de todas sus etapas históricas.
Hay un momento,
la faraónica, que es la que...
Perdón, hay un momento, ¿sí?, que cuentan cuando que fue algo impresionante cuando trasladaron a los faraones desde el Valle de los Reyes, porque había, bueno, muchísima gente que entraba y hacía desfalcos ahí, hasta el Cairo. A mí me contaron que era algo espectacular el respeto de la gente cuando pasaban los barcos por el Nilo con los faraones, que los llevaban al Museo del Cairo. ¿Usted esto lo ha oído, le han contado? Porque...
No, eso fue el año pasado.
No, eso es cuando trasladaron.
Sí, pero fue el año pasado. Escucharlo.
No, pero antes los trasladaron desde...
No, ese traslado.
Y luego de los museos, del museo de ahora eso, al sí, nuevo.
Bueno, a ver qué nos cuenta don Ramón, que ha visto esa comitiva.
No, bueno, el año pasado ya estaban en el tradicional Museo del Cairo, que es maravilloso y que fue construido en el año, a principios del siglo XX, y ahí estaban todos los faraones momificados. Entonces, ese museo tenía 150.000 piezas, era una cosa absolutamente inabarcable, y el gobierno decidió hacer un nuevo museo que todavía no se ha inaugurado, y luego un museo que se llama de las civilizaciones, donde hay un gran salón donde se repasan todas las civilizaciones de Egipto, y luego abajo en el subsuelo hay una cámara donde han puesto todas las momias. Para ese proceso hicieron todo un desfile como grandioso por el Cairo, en el que cada uno de los faraones iba en una especie de carroza y había un montón de soldados desfilando y de figurantes desfilando vestidos como en la época faraónica, y fue muy, muy impresionante. El presidente Sisi se puso en un momento delante al verlos pasar, rindiéndole honores, y fue una especie como de exaltación del orgullo nacional de que ahí estaba su pasado, que iba a ser visto en un sitio especial, que es este Museo de las Civilizaciones, y fue televisado al mundo entero, y la verdad que fue un espectáculo muy, muy bonito.
Merece la pena bajárselo incluso de internet. Embajador, quiero que nos haga usted una ruta para recomendar a nuestros oyentes cómo recorrer Egipto, pero serán unos instantes porque lo oigo un poco turbio. Yo sé que tiene otro teléfono que a lo mejor podíamos utilizar en el que la conexión fuese más clara, si le parece. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hacemos esa conexión mejor, porque yo hablaba el otro día con el embajador y se le oía estupendamente. Sí.
Pero lo que yo he dicho, que parece que ha creado confusión, yo ya sé que ha habido este traslado de un museo al otro, porque el Museo del Cairo, tal como estaba, te puedes meter allí, yo decía, y me quedo un año aquí, porque es tan impresionante.
Estaba todo amontonado, al modo antiguo,
antes,
con vitrinas,
cuando
con
se hizo el
de
Museo del Cairo, el que ahora había, ¿no?, el antiguo, hubo un traslado de los faraones
desde
el lugar de origen, porque estaba viendo, ya sabes, que asaltaban las tumbas y tal. Bueno, entonces los llevaron por el Nilo y debió ser impresionante. A mí eso me lo han contado en Egipto. Mm.
La verdad es que yo creo que lo que tiene Egipto es esa sorprendente civilización, ¿no?
Increíble.
Porque don Ramón, con el que ya tenemos de nuevo contacto, nos hablaba del legado griego, del legado romano, del legado musulmán, árabe, pero realmente...
los faraones,
exacto,
nos dejaron su vida escrita en todos
insólito.
Los dibujos.
Don Ramón, ¿ya le tengo ahí?
Sí, aquí estoy. Muchas
Mira
gracias.
Mira qué bien, muchísimo mejor. Don Ramón Gil Casares, embajador de España en Egipto. Háganos usted un recorrido. Si un visitante quiere conocer Egipto, ¿cómo debería hacerlo?
Bueno, comprenderá que depende del tiempo del que disponga. Para recorrer Egipto entero necesita por lo menos un mes a uña de caballo, ¿no? Pero
claro,
en el viaje del turismo tradicional, que es una semana, lo que recomiendan los que saben, y a mí me parece que es una buena idea, es pasarse 3 días en el Cairo, donde uno tiene las grandes pirámides que son previas al Valle de los Reyes, ¿no?, donde primero se enterraban a los antiguos faraones, y tiene tres grupos de pirámides, pero las famosas de Keops, Kefren y Micerino, desde luego, son inevitables de ver. Y luego hay otro grupo en 40 kilómetros al norte del Cairo, en Saqqara, y un pueblo que se llama Saqqara, otro se llama Dasur. Luego, en el Cairo, que es una ciudad de 22 millones de habitantes y por donde han pasado todas esas colonizaciones y todas esas culturas de las que hablábamos, hay un Cairo islámico inicial que es impresionante, con unas mezquitas que no son muy conocidas en España, de un tamaño descomunal y con una riqueza. Bárbara tiene un barrio copto, porque no hay que olvidar que Egipto al final fue la sede de la iglesia de San Marcos en el siglo I. San Marcos vino a Egipto y estableció la religión cristiana y fue cristiano, bueno, pues hasta la llegada de los musulmanes. Egipto fue, y todavía queda un 13% de población que es copta, se llama, copto cristiano le llamamos porque son coptos de Egipto y son básicamente ortodoxos y tienen dos o tres iglesias espectaculares en Egipto y todo en el Cairo y toda una serie de monasterios a lo largo de Egipto, porque aquí también estuvo la Sagrada Familia, como sabe, cuando la huida a Egipto y dejaron a estar la tradición de los sitios donde estuvo la Sagrada Familia. Entonces hay una gran riqueza de iglesias y de monasterios. Y luego hay todo el Cairo de pasear y de visitar, de las tiendas, los zocos, el Nilo en barco, que desde luego merece mucho la pena hacer en el Cairo.
Y Carmen, luego, le quería hacer una pregunta sobre el Cairo, yo creo, ¿no?
No, es que el Cairo a mí me parece, o sea, me parece mucho más interesante, y el Cairo es interesante, pero...
A mí me chifla el Cairo.
Pero a mí lo que me parece interesantísimo es empezar en la antigua Tebas, el crucero por el Nilo, y ir visitando todos los templos. Por ejemplo, a mí hay uno que es Abidos, que me parece tan espectacular. Dicen que es el más antiguo de la...
Bueno, en realidad es que empezar por abajo, pero, por arriba da igual,
claro,
en el sentido de que...
Pero estar
el Cairo,
tres
vuelas...
días en el Cairo, bueno, es interesante, pero es cuestión de gustos. Yo no sé, para mí lo que es el crucero del Nilo me parece...
A ver, ¿qué más recomienda el embajador?
Pero si yo decía que si uno hace una semana, tiene que hacer... yo discrepo un poco. El Cairo a mí me parece maravilloso, me parece una de las ciudades... Bueno, probablemente más importante del mundo árabe y con unas
tradiciones
que hay que ver. Luego, efectivamente, hay que ir a Luxor y hacer el crucero Luxor Aswan, que es el más corto que se puede hacer, que son tres o cuatro noches, donde se van parando en distintos templos y donde se ve, bueno, al llegar a Luxor, toda la riqueza del Valle de los Reyes, del que hablaba Carmen, de los grandes templos de Luxor y Karnak, y luego se va bajando, pasando por ciudades donde hay templos distintos que se van viendo, y uno acaba en Aswan. Y Aswan es como una revelación, porque está uno en Aswan donde está un poco inundada desde que se hizo la presa, y hay un momento en que está uno metido entre juncos, y da la sensación que va a aparecer por ahí pues la cesta de Moisés. Es que es totalmente el mundo faraónico y bíblico que uno ha estudiado y que ha vivido. Está exactamente igual, con unos hoteles que merece la pena estar, maravillosos, antiguos, que son los palacios de los reyes de invierno convertidos en hoteles, o unos hoteles nuevos donde uno de ellos escribió Agatha Christie,
la novela de Muerte en el Nilo.
Preciosos.
Sí, embajador, ¿cómo está? Porque nos preguntan los oyentes ahora mismo la situación en términos de seguridad y también de COVID para ir a Egipto.
Pues en términos de seguridad está muy bien. Egipto sufrió durante una temporada el ataque terrorista de los extremistas islámicos, y eso está controlado en la medida que todo está controlado. No, no siempre tiene el riesgo cero, no existe. Pero en este momento está limitado al norte de la península del Sinaí, donde hay algunos grupos que están por ahí sueltos, pero en toda esta zona que estamos hablando de Egipto, Luxor, Aswan, si luego hablamos de Sharm el Sheikh o del norte, ahí no ha habido un atentado desde hace...
Sí, hace mucho. ¿No? ¿Se acuerda que hubo hubo uno en la explanada cuando vas al templo de la reina Hatshepsut, que fue bestial? Y ahí es donde a toda la gente le entró mucho miedo, pero yo creo que es,
claro,
en general
fue,
es un país muy tranquilo.
Año, pero fue como el 11, una cosa así,
sí,
¿no? 11, 12 o 13, fue hace ya mucho tiempo, y eso está controlado. Una cosa que hay una cultura egipcia que es muy gracioso de ver, digo para el turista que se venga, que es un poquito lo de la policía de proximidad. Uno sale en el Cairo, bueno, todo en Asuán, y está lleno de policías.
Sí.
Y no es que pase nada. Yo siempre digo, si veo tantos policías en Madrid, me asustaría aquí. Les gusta. Está la policía, que no es que sean grandes fuerzas especiales, ¿no? La policía que está todo el tiempo acompañando a la gente y da una sensación de seguridad que ellos mismos ven. Hay muy poco robo del el ratero tradicional, eso no pasa porque están muy controlados y los y viven mucho del turismo y del comercio con los turistas, y eso lo cuidan mucho. O sea que
¿y el COVID?
Seguridad...
¿Y el COVID, embajador?
Bueno, y el COVID está... no han sufrido mucho porque este es un pueblo muy joven. Tiene el 35%, digo, el 65% de la población tiene 35 años o menos. Entonces, a los jóvenes les ha afectado menos. Y no ha habido... Ha habido un par de momentos grandes después de los ramadanes, porque los ramadanes es un momento en que las familias se juntan y aunque trataron de limitarlo, es imposible porque es la gran fiesta religiosa. Pero nunca ha habido... Como en Europa, momentos de que haya tenido que cerrar las ciudades. Lo que han hecho han sido toques de queda y limitar la salida de la gente a partir de las 9 de la noche en ocasiones, pero ya está pasado. Nosotros siempre tenemos un aviso para los viajeros en nuestras recomendaciones de viajes, que sepan, pues como en todas partes, es el COVID está presente en Egipto. Lo que ocurre es que en las zonas de turismo, especialmente en los grandes hoteles, en las grandes zonas, sean en los barcos que estábamos hablando, como en Sharm el-Sheikh o en el Mediterráneo, han hecho un gran esfuerzo por vacunar a todos los que trabajaban en la hostelería, por limpiar, y están constantemente limpiando todo los alrededores de los hoteles, todo te lo dan, que es un poco incómodo, en bolsas de plástico, para que no haya posibilidad de
contagio. Sí, que se ha tomado buenas precauciones. Embajador, antes de despedirnos, le quería preguntar por el otro Egipto. Por ejemplo, hablaba usted de Sharm el-Sheikh, escrito Sharm el-Sheikh, que mucha gente conoce porque dice que tiene unos fondos para bucear extraordinarios, porque Egipto tiene otras bellezas aparte del mundo faraónico.
Sí, porque los españoles hacemos un turismo de cultura de Egipto, pero hay mucha gente que va a las playas y al Mar Rojo y al coral. Egipto es el paraíso del coral, del buceo y de los grandes deportes estos de playa, del parapente y del esquí acuático y esas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que viene a Egipto a hacer el Sharm el-Sheikh. Está en el sur de la península del Sinaí y es un paraíso del mundo del coral. Está lleno de gente joven que viene y que aprende en 3 o 4 días o en una semana a hacer submarinismo y se ven, yo no he hecho submarinismo porque ya no tengo edad, entre otras cosas, pero se mete uno con unas gafas de bucear y ve una fauna impresionante, toda llena de peces de colores en estos bancos de coral que tiene, y eso es un atractivo enorme para el gran turismo europeo que va buscando el sol, como el que viene a nuestro país. En nuestro caso eso no pasa. Entonces ahí hay desde Sharm el-Sheikh hasta más al sur, aparte del sur de Egipto, donde siempre hace calor naturalmente, Mar Salam, Hurghada, estos sitios que ya se empiezan a conocer. Y luego durante el verano tienen un Mediterráneo como el nuestro, precioso, con unas aguas transparentes, más abierto que el nuestro, no tienen las calas, que por desgracia es más bonito el nuestro, pero tienen unas playas estupendas. Y de hecho el turismo en Egipto es casi el 12 o el 13% del PIB y ha llegado a tener 13 millones de turistas, que comparado con España no es nada, pero cada vez se va desarrollando más y repito, es... La verdad es que es un destino muy recomendable.
Pues don Ramón Gil Casares, embajador del Reino de España en la República Árabe de Egipto, ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta sección de fin de semana de viajes. Don Ramón, un verdadero placer y que los españoles se animen a visitarlo ahí.
Claro. Y además hay una cosa que no hemos dicho, que los egipcios son muy respetuosos con el turismo. No te dan la lata de perseguirte, de pedirte, de venderte. No, te dejan a tu aire, que eso es importante.
Son muy simpáticos, pero a veces sí que persiguen. Pero son muy simpáticos y lo hacen un poco a propósito, sí, porque bueno, a los españoles nos gusta mucho. Yo a veces caigo en el servicio del regateo, y a ellos les encantan que regateen con ellos mismos.
Ah, eso sí, eso porque, sí, pero me refiero porque por la calle. Acaban,
vendiendo más, no, por la calle no dan la lata, no. Por la calle no dan, al contrario, son muy respetuosos y muy amables con el extranjero en general.
Don Ramón, un abrazo desde España, un saludo agradecido.
Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Y oye, notición, porque la madre de doña Leticia podría haber empezado un noviazgo.
Ah, yo creí que ibas a decir que estaba embarazada.
Pero hombre, hay cosas que la biología no...
Oye,
Laura,
no sé,
cuéntanos.
No sé.
Bueno, pues que
Notición, pues tener novio es lo más normal, ¿no?
Claro que sí, pues oye, la madre de la reina podría haber rehecho su vida y está muy bien con un empresario británico, ¿eh?
Oye, ¿cómo les van los guiris a estas? Porque su hermana también.
¿Sí?
La
no
hermana
sabía.
De doña Leticia está casada también con el que fue el marido de
pues
una
mira,
cantante.
Pues mira, se ve que también le llama la atención lo británico a la madre de la reina. Una revista ha captado las imágenes de un romántico paseo entre Paloma Roca Solano y este hombre. Al parecer, Marcus, que es como se llama, estaría sentado en la familia e incluso conoce al nieto pequeño de Paloma. Se especula ya sobre si la pareja podría aparecer de manera pública en los próximos premios Princesa de Asturias, que son dentro de nada, que se celebrarán en Oviedo el próximo 22 de octubre.
Seguro que es amigo del... No, del marido de su hija.
Ah, pues oye, a lo mejor...
Ah, pues puede ser, sí, es verdad.
Sí, porque claro. Es británico y tal.
Es un poco más mayor, yo creo, que el novio de su hija, que el marido
hombre,
de su hija.
No, no
un poco
creas,
bastante.
Pero bueno, no importa, pero pueden
bueno,
ser
si
amigos,
se da igual,
se han visto.
Quiero decir.
Bueno, da igual,
pero
el
bueno,
caso es que
se les ve
felices.
Muy acaramelados, que estaban dando un paseo por el centro de Madrid después de una cena y pues donde vive la madre de la reina y bueno, pues se les ha
bueno,
visto
ahí
muy
está,
contentos.
Marcus se
le ve.
Llama este
y
señor.
Los reyes es. Yo creo que están pasando una segunda luna de miel, fíjate
¿sí?
lo que te digo. Les veo
felices.
Que hay, pero aparte felices, se miran con un cariño, hay una ternura que durante algunos tiempos a veces no hemos visto. Y
sí.
creo que están en un
hombre,
muy
sobre
buen
todo
momento.
Han,
muy
han
buen
encarado
momento.
Juntos una vida tan difícil, tan compleja,
claro.
con tantos desafíos y responsabilidades, que cuando por fin eso empieza a sentarse y a dar tantos frutos, tiene que ser
sí,
muy grato.
Y ves a tus hijas ya, y yo creo que doña Leticia ha tomado conciencia de que es la madre de la futura reina de España y que tiene una hija maravillosa. Entonces, su actitud, que era un poco rebelde, ha cambiado muchísimo.
Y también cuando los niños se hacen más mayores, que ya son adolescentes prácticamente, parece que las relaciones también toman otro rumbo,
hombre,
¿no? Como que ya
se
están
un poco más descargados de esa necesidad de estar tan
vuelves
pendientes.
Vuelves a estar como novios, pues ya no tienes que estar con el bebé berreando por la
claro.
noche.
Y los que por fin han confirmado que sí, que son novios, han sido Rosalía y Rauf Alejandro.
Madre mía, que me encanta a mí esta canción. Sí, Rauf Alejandro, que lo lleva petando.
¿Cómo se llama?
Esta canción todo
no,
de
digo
ti.
Él.
Rauf Alejandro.
Ah, ¿no se llama Rauf?
No, Rauf.
Rauf.
Rauf Alejandro.
¿Qué es árabe?
No sé. Eso ya no sé.
Rauf Alejandro, hombre.
Digo por lo de
muy...
Rauf.
Ya.
No,
pero es porque Cris se acaba de inventar el
es,
nombre.
Es el nombre
Rauf
artístico.
Alejandro. Yeah. Bueno, escuchamos esta canción que está sonando.
Hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.
Que es todo de ti, que lo ha petado, lo lleva petando claro. los últimos meses. Bueno, pues, por fin, Rosalía y Rauf Alejandro han hecho pública la relación que tienen.
¿Cómo
la
me
cosa...
alegro?
Sí, se, o sea, había cotilleos típicos y tal. Y en el 28 cumpleaños de Rosalía, que fue hace unos días, bueno, pues han subido unas fotos juntos a Instagram, tanto ella como él.
Rosalía además... es maravillosa.
Sí, tiene
es
cara de ser
persona,
muy dulce.
Y la pobre... digo la pobre en algún sentido porque tiene muchas inseguridades, ¿sabes? Sobre ella misma, sobre su físico, sobre que no la han querido como la deberían de querer, sus amores quizá. Y entonces que ahora esté feliz y tenga una buena relación, ole por ti, Rosalía.
Pues
y la
sí,
de Zetangana no fue buena relación.
Y tra, pues sí.
Pues,
si escuchan las músicas de uno sí. y de otro, yo creo que no.
Tormentosa.
No, por eso. Es que yo he hablado con ella una vez, estuvimos hablando mucho de sentimientos, de amores,
sí.
de la vida, de los complejos que a veces vas arrastrando desde pequeña, porque si tú has sido a lo mejor el patito feo, te lo has creído, y aunque luego seas un cisne maravilloso, te cuesta quitarte eso de encima.
Pero eso no te pasará
sí.
a ti.
Yo no digo de mí, digo lo que le pasaba a ella.
Digo, vamos, solo faltaba.
A ver, está no, claro que
vamos,
todo
ya,
el mundo...
ya solo
todos
faltaba.
Tenemos nuestros complejos.
Claro, bueno,
¿tú tienes complejos?
Ahora no, pero cuando era adolescente, cuando veo fotos mías...
de joven, que era ideal, digo, bueno, ¿y cómo tenía yo tantas neuras en la cabeza?
Bueno, es que la adolescencia tiene lo suyo, es verdad.
Claro.
La Casa Real Británica, atención los que buscáis trabajos, publica una llamativa oferta laboral, Laura.
Sí, se busca pastelero para la reina Isabel II. Concretamente, la Casa Real solicita una persona para cubrir el puesto de demi chef de parti, total, que tiene que tener buen nivel pastelero, que se busca que se presenten creaciones pues al más alto nivel. El puesto es diverso, interesante y gratificante, según pone en la oferta, y se llevará a cabo en un entorno donde el desarrollo y la capacitación son continuos. Todo esto es lo que dice la oferta de trabajo.
Yo necesito uno así, con lo golosa que soy. Los ingleses son muy golosos. Los ingleses, yo no he visto personas que tomen más dulce.
Pues mira, la reina debe
les
ser...
encanta, yo, y la reina
yo
también,
de los mejores
todos,
dulces que he tomado en mi vida en Londres, cuando vivía allí.
Sí,
vamos,
en Viena, en Viena.
Con mis
en Viena, me
en Viena,
más,
en Austria son... Pero bueno,
no he
los ingleses comen o comían todo lo que engorda más. Se ponían ciegos de sándwich, de riñones con una salsa tal, del... todo, el kidney.
Todo lo que pillan.
Pero el dulce, pues muy bien. Pues la reina, me encanta que le hagan unos, para tomar el té, unos postres maravillosos.
Vamos los de Masterchef. Y a lo mejor me regaña si lo digo en antena, que la mesa es el sexo de la vejez.
Así.
¿Ah,
pues
bueno,
yo creo que sí.
Sí. Pues... Y Britney Spears es libre por fin.
Después de... Después de 13 años, ¿vale?, de lucha legal, la cantante ya ha quedado fuera de la tutela de su padre.
Madre mía,
¿vale?
Pobrecita.
Oye, que tenía un padre, que si eso es un padre, ¿cómo sería un enemigo?
Sí, sí, sí. Este, o sea, la sentencia, o sea, la jueza la ha liberado, entre comillas, ¿vale?, este pasado miércoles. La cosa es que tiene matices, ¿vale? Pero bueno, para comenzar, para que os hagáis una idea, en total en su carrera ha ganado 60 millones de dólares, ¿vale?
Poco pues, me parece,
pues
fíjate.
No podía decidir sobre ellos. Ahora... va a poder decidir en parte también por ellos. Es que es muy fuerte. O sea, la
es
estrella
que el
del
padre
pop...
la explotaba.
Sí, sí, sí.
O sea, horrible. Culpa de muchas cosas que le ha pasado a Britney, que ha estado fatal y metida en drogas y todo esto, la ha tenido su padre, porque además prefería tenerla así, medio atontada,
claro,
y fatal,
claro,
porque
claro,
así él dominaba.
La podía manipular.
Y es que soy muy fan de Britney.
A mí
me
encanta. Me
encanta su música. ¿La
has conocido alguna vez?
No, personalmente no.
Sí, pues mirad que es que su padre incluso llegó a vigilarla con cámaras instaladas en la habitación, para que os hagáis una idea. Y de hecho Britney dijo que es que debería estar en la cárcel. Y la jueza, cuando le dio la libertad, calificó al padre de tóxico.
Pero ella tenía, había razones para esa vigilancia, entiendo.
Porque ella tenía problemas. Lo que pasa que es que la... Sí, eso es. Pero claro, una cosa es una tutela y
otra cosa
es anularte como persona. Claro. Entonces, por ahora, temporalmente va a llevar su tutela a un funcionario de finanzas, que va a revisar pues eso, toda la gestión que ha hecho el padre de Britney durante estos años, para ver si finalmente Britney puede hacerse 100%, ¿no? Vamos, puede tener el control de su vida totalmente.
Y que nos gusta una boda, que hay tres,
pero mucho.
Pero unas bodas buenísimas.
Hoy, por ejemplo, se casa Claudio Esborne con José Entrecanales.
Eso
bodón,
es.
Bodón.
Para quien no los conozca, Claudia es la hija menor de Bertín Osborne y Sandra Domecq, que falleció en 2004. Y José es hijo de José Manuel Entrecanales, el vicepresidente de Acciona.
Ahí es nada.
Bueno, bodorrio de alto standing, que reunirá pues a caras conocidas de la aristocracia, de la alta sociedad, y promete ser sin duda una de las bodas, yo creo que, y hasta del año se celebrará.
Muchísimas influencers. Porque ella funciona mucho en Instagram, muchas amigas mías influencers van.
Bueno, pues eran Jerez de la Frontera, para el que quiera estar pendiente.
Y ayer fue la de Anabel Pantoja y Omar Sánchez.
Hoy la vi toda.
¿Ah, sí? Cuéntanos, venga.
Me quedé en casa porque de repente puse la televisión y lo vi y me quedé ahí pasmada.
Pero
pues
es que
bueno,
no
ha
por
sido
la tele.
Muy sí, en Telecinco, claro.
¿No ves que ella es colaboradora o trabaja en Sálvame? Pues
no,
digo yo
no
que
no digo por eso, sino que me sorprende que den en directo.
Pero
una
es que no, era imposible. Ella tiene una, o tenía en teoría, una exclusiva con Hola. Pero era imposible porque se casó en un sitio completamente abierto.
Era una playa, sí.
Como una playa, pero una playa rara, porque por otro lado parecía el desierto de Arizona, pero mirabas a la derecha y estaba el mar.
Era en la Isla de la Graciosa.
Y no les hizo muy buen día, ¿eh?
No, y había muchísima gente del pueblo y turistas todos ahí sentados sí, en un bordecillo.
Sí. ¡Ay, qué gracia!
Me ha hecho mucha gracia. Sí,
eso lo hacen en mi pueblo. De verdad, increíble.
Eso lo hacen en mi pueblo. Dice, entonces, hombre, cuando claro, se casa una va todo el pueblo.
Bueno, pues y luego llegan, de repente ves un barco a lo lejos, que venía pero dando botes y venían los invitados. Digo, estos van a estar echando ahí hasta la primer papilla.
Creo que Belén Esteban.
Belén llegó mareadísima. Sí. Belén mareadísima dijo, yo, aunque me regalen un crucero, que me olvidé. Es que estaba el mar muy revuelto. Entonces iban bajando todas con sus modelos, todas de blanco. Y bueno, pues había para todos los gustos. Ya se sentaron ahí en un sitio, como te digo, como en un descampado de arena.
Sí.
Y apareció el novio, vestido de blanco, de un paseillo. Luego apareció ella. Ella es muy guapa, de cara es muy guapa.
Sí, es verdad.
Y estaba igual que su prima Isabel Pantoja.
A mí me recuerda igual, muchísimo.
Había, llevaba el pelo, pero yo creo que para novias tenía que haber hecho un poquito algo, un pequeño recogido, pero no, lo lleva tal cual, suelto, lavado y suelto.
Sí, pero también
que
pega
quedaba
con el
bonito,
escenario.
Porque claro, era un poco una boda hippie,
casual,
sin ser hippie.
Ahora
bojo,
lo llaman bojo como su vestido. Si es
que
su vestido
el vestido que llevaba ella, perdona, un bojo un poco recargado, pero sí.
Sí, bueno,
sí, pero era un poco un bojo estilo Kardashian. Pero estaba, sí, que es como la antítesis del bojo, pero bien. Y, pero estaba guapa, estaba muy guapa, demasiado maquillada, porque yo creo que antes le habían hecho unas fotos para la revista esta que saluda, la revista que saluda, y estaba demasiado maquillada, claro, para estar con luz natural. Bueno, total, que ya fue una boda de aquella manera, porque no había cura, yo no sé si estaba un juez o era un amigo, de eso que se hace ahora, boda
maestro
no boda.
Maestro de ceremonias, sí.
Sí, que a mí me parece absurdo, para eso no te casas, pues sigues como estás. Pero bueno, y les se cambiaron los anillos, muchos abrazos, habló fenomenal Chabelita, porque Chabelita es muy lista. ¿Tú sabes quién es Chabelita? Porque yo te veo que tú no tienes...
No, yo estoy con los ojos pues, en aquí.
La hija peruana
hija de Isabel,
que adoptó Isabel Pantoja.
Sí, sí, me acuerdo de ella.
Que
sí,
fue compañera mía en Supervivientes.
Pues nos tenemos lista, que ir a las noticias, aquí lo dejamos. Vale. Gracias, como siempre, a nuestra glamurosa. Y
mucha
enseguida,
guasa tienes tú.
No, guasa ninguna, guapa. Lo que tengo es envidia.